comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
Yo la escucho súper bajo, no sé si en la ecualización, ¿no? ¿Se escucha bien, señor Fraile? Para no perder la costumbre, este 31 de diciembre. Ahí está, Donna Summers, ¿no? Y esto es On The Radio. ¿Por qué, querido Robert, que tú dices que es música de tu época, que has venido a despedir este trío hoy día? Estaríamos celebrando los 70 años de esta diva que, como tantas otras, partió de un coro. De un coro, me imagino, gospel de su iglesia, como tanto, como Whitney Houston, como Aretha Franklin, como tantas otras, del movimiento Motowns. Y sí, estaría cumpliendo 70 años hoy día. Van a ver de la tradición de la efemeris musical y artística. Lamentablemente se murió en el 2012, víctima de un cáncer al pulmón. Era muy joven, tenía 58 años, creo. 58, sí, por ahí. Así que con ella estaremos dedicando este último trío del año y también el último trío de la historia.
El último trío de la historia, al menos con estos conductores. Uno nunca sabe lo que va a pasar, pero por lo menos trío, así como ustedes lo conocen, termina el día de hoy. Han sido casi 4 años ya. Ha pasado por aquí también Santiago Pavlovich, Francisco Elwin, nuestro querido Pancho, a quienes les mandamos también un abrazo, porque de alguna manera fueron parte de esta historia, de haber estado detrás de este micrófono, de haber discutido muchas veces, de habernos reído juntos y junto a ustedes también, que nos han acompañado. Así que estamos cerrando con doble motivo este 2018 y esperando que el 2019 se venga mucho, mucho mejor aún. Te propongo que presentemos a nuestro invitado y que hablemos de algunas cosas que marcan la jornada y también hagamos un recuento de este año.
Sí, Sir Robert Funk, para los que quieran.
Funk.
Krakow, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, me dice: vamos a hablar de lo bueno, lo malo,
lo feo,
lo olvidable, lo inolvidable del 2018, que se nos vaya, nos quedan las últimas horas. Y también decías tú, bueno, pero a ver, en lo I, porque como es un académico, él quiere siempre un rayado de cancha muy técnico. Entonces me dice, pero ¿internacional o nacional? Yo le digo, bueno, ¿no podemos hacer un mix de los dos? Es que por eso yo cobro el doble, me dijo.
Bienvenido, Robert. ¿Cómo
muchas
estás?
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en este último día del año, en nuestro último trío también. Viniste varias veces a este programa.
Así es.
Así que...
es un honor compartir esto como, no sé, como medio agridulce.
Medio agridulce, sí. Bueno, pero todos los ciclos, yo creo, se cierran, todas las cosas
tienen un tiempo. Ahí vemos que celebran en Corea.
¿Qué están celebrando?
Oye, sí, porque ya hay año nuevo en otros lugares del mundo. Pues,
no
sí.
Así que un saludo a Corea.
¿Qué? Del sur o del norte.
Los dos te hacen feliz año a
los australianos,
a Kim Jong-un, que sea un muy buen año.
Kim también ya está. Ah, claro,
porque sí, pues, ambas Coreas. Oye, antes de ir a lo que marcó el año, lo bueno, lo malo, lo olvidable y los desafíos que vengan para el 2019, que también es relevante, solo me gustaría hablar de dos cosas que están marcando la agenda. Una, que es la agenda internacional y que tiene que ver con los desafíos, sin duda. Todos los ojos puestos para partir este 2019 en Brasil. La verdad es que el nivel de expectación que hay con la asunción ya formal de Jair Bolsonaro en el gigante latinoamericano es impresionante. Hay un despliegue de seguridad inédito en Brasil, el más importante en toda su historia. Se han hecho perímetros de seguridad, se han puesto escudos antimisiles, hay perímetros aéreos. De hecho, el actual presidente, Michel Temer, firmó un decreto que autoriza a derribar cualquier avión que traspase uno de los anillos de seguridad de los 3 o 4 que se hicieron en el espacio aéreo. Todo muy tenso a raíz de, primero, que Jair Bolsonaro, sabemos, es una figura súper polémica y por lo tanto ya hay un interés por el personaje en sí mismo, pero también sabemos que durante la campaña sufrió un atentado, él fue apuñalado, tuvo que estar más de 20 días en reposo justo en en la época final de la campaña, y todo esto ha hecho elevar todas las alertas. Y digo que todo el mundo lo está mirando, Robert, y tú no sé si estarás de acuerdo, porque con Bolsonaro se va a tener que poner a prueba de alguna manera este giro hacia, algunos dicen, la ultraderecha, hacia los ultraconservadores, que no solo se ha dado en Brasil, que también se está dando en otros países del mundo. En Europa tenemos una tensión súper fuerte. Si Bolsonaro fuera exitoso en sus desafíos, podría darle un tremendo empujón a todas esas otras candidaturas de este estilo. Si Bolsonaro resulta ser un desastre, probablemente eso también puede tener repercusiones. Es como una especie de laboratorio.
¿Sí caen en dominó todos los bolsonaritos? No.
Lo que pasa es que si uno mira lo que ha llevado al poder a los distintos bolsonaritos, incluyendo a Trumpito y otros, los motivos son bien distintos, ¿no? Los fenómenos son muy distintos. Lo que llevó a Bolsonaro al poder fue una combinación entre una descomposición total del sistema de partidos, del sistema político, el tema de la corrupción, que llegó a un nivel absolutamente, digamos, dimensiones que solamente se dan en Brasil.
Continentales.
Y el tema de la delincuencia. Esas tres cosas, en realidad, y esos tres fenómenos son bastante distintos a lo que se observó en el caso de Estados Unidos, y muy distinto a lo que se observó en el caso de Brexit o otros casos,
claro,
en Europa.
Claro, el contexto de Bolsonaro es diferente.
Por lo tanto, las capacidades, las posibilidades que tiene Bolsonaro de tener éxito también son distintos. Ahora, es difícil ver, con la información que tenemos hoy en día, es difícil ver por dónde podría tener mucho éxito. ¿Podría tener éxito, por ejemplo, en el corto plazo el tema de la delincuencia? Sí, porque si uno hace de repente me impone mano dura, podría tener un éxito en el corto plazo.
Oye, perdona, Robert, que te interrumpa, pero justamente una de las últimas declaraciones que hizo ayer o antes de ayer Bolsonaro, ayer fue, justo antes de asumir, es que él por decreto va a firmar un decreto, justamente, que va a permitir a las personas sin antecedentes penales tener armas. Uh-huh. No es el porte de armas, pero es la tenencia. Él dice, ciudadanos comunes y corrientes que no tengan problemas con la ley tienen el derecho a defenderse. Ya ha dicho que si tú matas a un delincuente que te está asaltando, no deberías ser encarcelado, sino que debes ser condecorado. Ahí marcando un poco cuál va a ser su énfasis en materia de seguridad, que tiene que ver con mano dura desde el punto de vista de los policías y desde el Estado, pero también de que las personas se involucren en ese combate contra la delincuencia.
Claro, pero por eso, una cosa es que ese tipo de política podría, en teoría, tener algo de éxito en el corto plazo, pero uno, a largo plazo sabemos, si es cosa de Estados Unidos, los resultados de una sociedad que se arma para defenderse en general no funciona. Y segundo, también es archiconocido que estos temas de delincuencia y de corrupción y de otros son temas que en el fondo hay que atacar en su raíz, atacar sus causas y no simplemente sus consecuencias.
Eso es lo ideal, pero cuando tú todavía no tienes atacadas esas causas y la delincuencia está desatada en las calles, en las favelas, en todo.
Por eso, en el corto plazo es posible que tenga un pequeño auge en popularidad, es posible que la gente se sienta más segura, es posible que funcione en el corto plazo, en largo plazo no es una solución. Ocurre un poco lo mismo con respecto al sistema político. O sea, es difícil ver. Bolsonaro fue mucho mejor de lo que muchos pensaron. Tienen un contingente relativamente grande en el Congreso, pero no tiene para nada que se asemeje a una mayoría en el Congreso. El sistema político brasileño está acostumbrado al tema de la corrupción para justamente... ¿Por qué surge la corrupción en Brasil? Porque los presidentes necesitan, sin mayoría en el Congreso, necesitaban un sistema para lograr esa mayoría, y ese sistema lamentablemente es la corrupción. ¿Cómo lo va a hacer Bolsonaro sin eso? No sabemos. Entonces, es difícil prever en este momento, con la información que tenemos, que Bolsonaro le podría...
Oye, y hay que sumarle un giro económico que él pretende dar, y ahí Chile tiene un rol bien relevante, ¿eh?, para las pretensiones bolsonaristas, porque él se ha declarado un admirador de, por ejemplo, el sistema de pensiones chileno. Su ministro o superministro de Economía, porque se fusionó ese ministerio, es Economía, Hacienda, Industria, Comercio, todo en un superministerio a cargo de Pablo Guedes, Justamente él es un Chicago Boy también, también estuvo en la Universidad de Chicago, estuvo haciendo clases en Chile, es un admirador del sistema de pensiones y de la AFP chilena, y lo que busca Jair Bolsonaro es dar un giro total. Desde años y años y años donde el Estado ha cumplido un rol de subsidio permanente a privatizar, concesionar, hacer un sistema de pensiones basado, por ejemplo, en esa lógica de capitalización individual y no en una cosa colectiva, porque la reforma de pensiones es uno de los grandes temas para Brasil. ¿Cuánto puede resistir la ciudadanía a ese giro también? Cuando tú te acostumbraste a que el Estado te subsidie, sí, y un día te dicen, no, ahora usted mismo, con sus propios... En Chile ya estamos acostumbrados, este sistema tiene muchos años, pero si tú vinieras de un sistema de subsidio, es complejo.
Bolsonaro ya ahí dio un giro, porque él venía del mundo militar estatista de los años 70, de la época de João Figueiredo, qué sé yo, esos generales que gobernaron en la dictadura brasileña. Entonces el tipo ya hizo ya un cambio de switch. Esto habla un poco de la ductilidad. No sé, yo no sé nada de economía, pero tengo el teléfono del que sabe.
Que lo dijo eso, textual, ¿eh?
¿Ah?
Lo dijo textual así.
No creo que lo haya dicho textual.
Dijo, reconozco que yo no sé mucho de economía.
Ah, pero no dijo que tengo el teléfono al que
no,
sabe.
No, pero puso a Pablo Guede por el fondo.
Creo que eso lo dijo Don Pato Elwin cuando llamó a Foxley y a Minami.
Bolsonaro, o sea, esta conversión que ha tenido respecto al tema de pensiones, igual otros temas respecto al tamaño del Estado, el rol del Estado en la economía, es una cosa más o menos reciente. Y él sabe, él más que nada, Bolsonaro es un político y es un populista, y él va a ver cómo reacciona la ciudadanía a esta reforma. Si Brasil no está acostumbrado y hasta el momento y en el pasado no ha aguantado grandes reformas que impliquen una reducción en los beneficios, en las jubilaciones, en otros programas sociales. Entonces, sin duda es interesante, porque por un lado las políticas en esa dirección que se han sugerido van en línea con algunas de las recomendaciones de que las instituciones internacionales financieras como el FMI, a las cuales en general los populistas se oponen, y vamos a ver cómo Bolsonaro logra equilibrar todas esas presiones.
Bolsonaro, por ejemplo, está, y es uno de los objetivos también de este cambio de mando, estrechando lazos fuertemente con Estados Unidos. Si bien no va Donald Trump, va a estar su secretario de Estado, Mike Pompeo, que también explica todo el despliegue de seguridad, y también lo explica que está el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, porque Brasil ha tomado una postura muy proclive con Bolsonaro a Estados Unidos, muy en desmedro de China, que este también es otra como de las cosas geoestratégicas uno dice que irá a pasar, porque el principal socio comercial de Brasil es China, pero resulta que se está acercando muchísimo a Estados Unidos, y en el caso, por ejemplo, de Benjamín Netanyahu, Bolsonaro ya dijo que él iba a cambiar su embajada y que la iba a llevar de Tel Aviv a Jerusalén. O sea, es abrazar
la misma línea de Trump.
Claro, es ponerse detrás de Trump en la lógica de su alianza con Israel, y eso da un giro absolutamente. Uno también se pregunta qué va a pasar en materia de relaciones internacionales con este Bolsonaro, que empieza también a cambiar los equilibrios.
Yo creo que es evidente, más que, o sea, Brasil, efectivamente, Bolsonaro tiene una postura que surge también en gran medida de su gran apoyo que tiene con el sector de la población evangélica en Brasil, que es muy grande, muy importante.
Bueno, su mujer es evangélica,
y de ahí viene el apoyo a Israel, más que, yo creo, por Trump. Y yo creo que su visión geopolítica tiene que ver con un alejamiento de el mundo chavista, en el cual
el eje bolivariano
con el cual Brasil se sentía un poco más identificado durante los últimos dos gobiernos, o sea no el de Temer, pero antes de eso, y está tratando de hacer una especie de reorganización o alineamiento de Brasil en ese sentido. Ahora, eso no es tan difícil en la medida que ese eje bolivariano hoy en día en América Latina, en el fondo, está muy, muy venido a menos. O sea, Venezuela es lo que es, Ecuador casi no es reconocible lo que es Ecuador.
Y ni pienses en Nicaragua.
Y Bolivia tiene sus propios problemas, y vamos a ver qué pasa este año en las elecciones. Por lo tanto, no es tan difícil para Brasil hacer ese giro. Y efectivamente, si uno mira al resto de la región, Chile, Chile, Colombia, Argentina. Uno ve que no va a ser tan difícil para Brasil encontrar amigos en ese sentido.
Oye, México
va a ser
un caso distinto. Macri hasta ahora no iba al cambio de mando. Fíjate que era toda una polémica en Argentina. Él se tomó vacaciones y muchos lo combinaban y dicen, ¿cómo no va a ir al cambio de mando? Otros decían que Macri estaba enojado porque Bolsonaro había anunciado que venía a Chile primero que Argentina y que esto había sido para Argentina un cambio también en las lógicas, porque generalmente el mandatario electo que se convierte en presidente de Brasil viaja primero a Argentina, y aunque que Macri solía, estaría como un poco natural, enojado.
Siempre ha sido Chile, ¿no? El de Brasil, históricamente.
Ahora, no sé cuál será la versión real, pero es raro que Macri no esté.
No, comercialmente.
Vamos a ver si es que finalmente va o no, porque había ahí incluso gente de la oposición diciendo, usted no se puede tomar vacaciones justo ahora, vaya. Ahora
hay un riesgo de que no hay que confundir tampoco el tipo de, el eje ideológico que representa Bolsonaro. Esto no es la derecha latinoamericana, esto no es, Bolsonaro no es la derecha chilena como la hemos conocido. Y hay que tener un poco cuidado ahí de decir, bueno, aquí ganó otro gobierno de derecha y simplemente aquí tenemos otro amigo en la región. No es tan así. Bolsonaro representa otra cosa, hay que ver cómo se maneja, hay que ver qué es lo que hace, cómo trata a las minorías, cómo trata a las mujeres. Y yo creo que ahí los partidos de derecha en Chile tienen que tener un poco más de cautela en no alinearse demasiado con un
bueno,
líder
hoy día,
que tiene el discurso que tiene.
Hoy día nomás Bolsonaro, ¿sabes cuál ha sido su promesa? Erradicar la basura marxista de la educación brasileña. Dice, una de nuestras metas para sacar a Brasil de las peores posiciones en las clasificaciones de educación del mundo es combatir la basura marxista que se instaló en las instituciones de enseñanza. Eso lo dijo muy también en este nuevo tipo de política a través de Twitter. Ya Twitter ahora funciona para generar opiniones, para anunciar proyectos, para gobernar. Dice que el objetivo de su Ministerio de Educación será progresar en la formación de ciudadanos y ya no más, dice él, de militantes políticos. Difícil asumir el mandato con ese tono, ¿eh? porque en el fondo entras totalmente al revés de los diálogos.
¿Y en qué lo pones tú, Bolsonaro? ¿Lo malo, lo bueno, lo feo, lo raro, lo previsible, lo qué?
Yo lo preocupante. Hay que ver cómo se comporta una vez el poder. Ahora, mira, con Trump lo hablábamos antes. Yo creo que cuando los líderes dicen yo voy a hacer esto, hay que creerlos. Esta idea de que esto lo está diciendo en campaña, pero en realidad va a ser otra cosa. Claro, muchos políticos a veces hacen otras cosas, y además después la realidad política cambia, las situaciones cambian, tienen menos dinero para hacer lo que quieren hacer, pero en general lo que ellos dicen quieren, cuando ellos dicen que quieren hacer algo, es eso lo que quieren hacer. Trump,
pero espérame, Robert, pero eso tiene todo el sentido porque es por lo que la gente también los elige. Lo cuestionable en este caso,
bueno,
nos gusta o no nos gusta el muro, sería que Trump no tratara de llevar adelante
una promesa con la que la gente lo eligió.
Pero tienes razón, se dicen muchas tonteras en campaña que después, yo me acuerdo haber estado en la campaña allá en Tumala y decía brutalidades como voy a cerrar el espacio aéreo para que no entren los aviones de Lanchile. O sea,
Ollanta Humala es un buen ejemplo de un político que prueba la excepción a la regla que yo estoy tratando de él fue menos efectivamente fue menos nacionalista y menos problemático lo que tal vez muchos chilenos
es
se imaginaron
el peso del poder, claro.
Pero
el peso
en general los políticos tratan de hacer lo que ellos prometen, y si eso es verdad, entonces Bolsonaro es preocupante.
Oye, ya, ¿vamos a Chile o no?
Sí, porque pues entremos a nuestro país a ver qué.
Estos escándalos, salvo uno, todos venían de antes, ¿no? Los escándalos simplemente se profundizaron este año. Me refiero al de Carabineros, al del Ejército y bueno, al de la Iglesia, ¿para qué decir? O sea, no es que hayan estallado y sean propios del 2018, pero que se profundizaron tremendamente el 2018. Yo diría que ahí tienes tres instituciones, no sé si me queda alguna. Escándalo menor, la Contraloría, si tú quieres, pero crisis grandes institucionales como la que vimos en la Iglesia Católica con la renuncia masiva de los obispos, lo que pasó en Carabineros con 52 generales a retiro en un año. Eso no, yo no recuerdo jamás en la historia una depuración más grande que la que vivió la policía uniformada. Y bueno, y lo del Ejército profundizado ya como en el Milico Gate con los pasajes, ¿cómo le dieron un nombre? El
turismo. Asiático.
El turismo aventura, no me acuerdo eso. ¿Dirías tú que ahí están las tres instituciones más golpeadas del año? ¿O hay alguna que agregar?
No sé si hay mucho que agregar, porque los otros ya están en el suelo, entonces no sé cómo... O sea, si uno mira las encuestas CEP y otras encuestas durante años, uno veía que las instituciones más populares, con más confianza, era justamente la Iglesia, Carabineros, las Fuerzas Armadas. Y las instituciones con menos confianza eran los partidos políticos, el Congreso, un par más. Y por lo tanto, los que tenían más espacio, o sea, el Congreso, que ha sido, tenía 6%, entonces no tenía dónde caer. Pero los otros sí. Y es preocupante cuando ya todas las instituciones estén por el piso. Eso ya empieza a ser preocupante, porque eso nos empieza a asemejar un poco a esa situación brasilera donde el sistema político está simplemente caído, o sea, deslegitimado. Y eso es lo que crea los espacios para después líderes extrasistémicos o líderes que dicen que vamos a cambiar todas las instituciones porque todas las instituciones son corruptas. Y yo creo que hay que tener un poco cuidado con eso, pero efectivamente estamos hoy en día por lo menos pareciera que va en esa dirección.
¿Y el gobierno cómo ha reaccionado frente a esto? Le pusieron una mala nota, ¿no?
4,6.
4,3 vi que era la evaluación. ¿Coincides tú con eso?
Yo creo que parte del problema que ha tenido el gobierno este año es que las expectativas fueron demasiado infladas. Yo me acuerdo con fines del año pasado, incluso antes que asumiera el gobierno, muchos del mundo empresarial decían, ¿no?, la confianza en la economía y el futuro eran absolutamente fantásticos, porque por fin iba a terminar ese otro gobierno que fue tan complicado para ellos, iba a venir un gobierno liderado por Piñera, que conoce nuestros problemas, en fin. Pero después pasaron meses y meses en que efectivamente no se hacía nada. Entonces los mismos empresarios empezaron a decir, bueno, ¿cuándo viene la reforma? A la reforma, cuando viene la reforma tributaria, a la reforma laboral, a la reforma de educación, y al final, muy tardemente, Piñera tuvo que empezar a reaccionar, a la vez sabiendo que tiene una situación legislativa muy compleja para poder efectivamente llevar a cabo ese tipo de cambio. Como resultado, yo creo que si uno tuviera que ponerle nota, yo creo que mucha gente se sintió un poco decepcionada por la inacción por mucho tiempo, la falta de acción en cosas que la gente esperaba que iba a surgir en el gobierno. Y además el gobierno se escondía de cierta forma, tuvo la buena suerte, tal vez, o la mala suerte, tuvo la mala suerte de tener buenos números económicos en los primeros 6 meses.
¿Por qué la mala suerte?
Porque pensaba que no tenía que ser mucho más, que la economía iba bien porque la economía iba bien, entonces ¿para qué vamos a cambiar la cosa? Y una vez que la cosa empezó, los números de desempleo, ahí es donde empezaron a haber más preocupaciones, el desprecio del cobre, la situación internacional. Si la situación internacional hoy día, todo está relativamente ok, pero si hay un pequeño cambio en cualquiera de unas 3 o 4 situaciones, podría realmente venir una situación muy compleja. El tema, no sabemos cuál es cómo se va a salir Gran Bretaña de Europa y ni cuáles van a ser las implicancias de eso para la economía global.
El Brexit.
No sabemos qué va a pasar con la guerra comercial entre Estados Unidos y China y cuáles son las implicancias para la economía global. No sabemos qué va a hacer Bolsonaro en Brasil económicamente y cuáles van a ser las implicancias para la región. No sabemos qué es lo que va a hacer AMLO en México ni cuáles son las implicancias para la región. Entonces,
es un equilibrio precario.
Claro.
Ahora, ¿no será también que nos hemos puesto todos ya mucho más exigentes que el gobierno que llegue y quien esté? Lo uno un poco a lo anterior, ¿eh? Mientras hablábamos de cómo las instituciones están muy alicaídas, este es como un año, a mi juicio, de la desconfianza casi total. De no creer nadie mucho en nadie, de que incluso las informaciones a veces son falsas y sirven para una visión o para otra, y al final todo el que quiere simplemente legitimar lo que él siente, lo que él piensa, lo que él cree, va a encontrar en qué sustentar esa sensación que a veces no tiene una constatación en los hechos. Yo me pregunto, no solo para este gobierno, sino que para quien sea que gobierne, si eso no va a significar una insatisfacción permanente, porque es conocido, yo creo que siempre ha ocurrido, y por algo hay lunas de miel que después se acaban, que las expectativas en época de campaña se suben mucho y después siempre hay como una frustración de expectativas. Ningún gobierno además hace todo su primer año, hay que inevitablemente dejar pasar los 4 años para ver los resultados. A lo mejor también tiene que ver con cierto clima, con cierta temperatura país, que hace que esté mucho más difícil, ¿o no?
Mira, yo, puede ser, y sin duda el tema de los fake news, el tema del acceso de la conversación nacional o internacional que uno tiene a través de redes sociales, puede que tenga un efecto. Pero uno te, yo me acuerdo, por ejemplo, primer gobierno Michelle Bachelet, que se hablaba de gobierno ciudadano, y de eso duró 6 meses y surgió el movimiento Los Pingüinos y se cayó.
Por eso te digo, o sea, entonces, como, no es, como eso ya son,
sí, pero no es nada nuevo lo que voy a decir. O sea,
ah, esto, tú hablas del clima actual,
sí,
digamos.
Yo creo que eso ha sido así.
No, pero esa insatisfacción entre la campaña y la realidad.
Si eso es así, entonces la responsabilidad es aún mayor para las instituciones como, por ejemplo, Carabineros, de asegurar que la información que entregan es información fidedigna, información responsable y no invento.
No, entonces, absolutamente de acuerdo.
Es bastante increíble en un mundo hoy donde hay tanto acceso a la información que algunas instituciones crean que todavía puedan tratar de manejar un poco con ocultando algo, tratando de... Hoy en día ni gobiernos, ni otras instituciones, ni empresas, ni el sector privado tienen el lujo de manipular la información de tal manera. Y por lo tanto, me parece increíble, dado ese ambiente, que no hemos visto mayor cambio en comportamiento de todas las instituciones, de toda la sociedad.
Robert Funk, tenemos que ir al primer corte, señor Fraile. ¿Usted sigue con Olivia? O sea, Olivia Newton. ¿Donna Summer? Sí, Donna Summer.
Seguimos escuchándola. Oye, nos vamos a ir muy cerquita de Santiago, al Cajón del Maipo, a Casa Maipo, donde cuentan con amplias salas de reuniones, con tecnología de punta, gastronomía, un cálido servicio, todo en este lugar que es maravilloso. Está don Carlos Castellón para atenderte, todo su personal también. Son expertos en crear experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva. También es un tremendo destino para estas vacaciones si te quieres ir cerquita de Santiago o te quieres escapar los fines de semana. www.casamaipo.cl. Y te vamos a contar también que Clínica Everest, se encarga de tus dientes. Son su responsabilidad. Son una red con más de 15 años y 16 sucursales ya, que están distribuidas en distintas ubicaciones en Santiago y también en la región de Valparaíso, con un servicio muy personalizado y de alto estándar. Te puedes meter a www.clinicaeverest.cl o puedes llamar al 22-584-7120, 22-584-7120, para que pidas tu hora y para que conozcas todos los servicios que ofrecen. Además, la mejor experiencia en pizzas del país las encuentras en Los Insaciables Restaurantes. Puedes visitar www.losinsaciables.cl y revisar ahí las increíbles promociones que tienen para ti. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
Odontológica Everest, queremos verte sonreír cada día, nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
Para que renovemos el auto.
Para irnos de viaje.
Para ordenar las deudas.
Para terminar de remodelar nuestra casa.
Para hacer la piscina.
Para nuestras próximas vacaciones.
¿Y para un play nuevo?
Puede ser, déjame ver.
Para todo lo que quieras, pide tu crédito de consumo en Banco de Chile. Solicítalo en nuestras sucursales en bancochile.cl o llamando al 600-637-3737. Banco de Chile, el Banco de Chile. El otorgamiento de productos bancarios sujeto a evaluación previa del banco.
Hasta los más asiduos al té saben cómo reconocer el mejor café. Oh, yes, please. I would like a cup of coffee. Rento Kill Initial tiene el mejor café de grano y agua purificada en modernas máquinas de uso diario para empresas, hoteles, restaurantes y cafeterías. Nuestro servicio de café es la manera más conveniente de tener un gran café siempre a mano. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokillinitial.cl.
Los desafíos laborales de hoy exigen profesionales de primer nivel. En Universidad SEC formamos profesionales que aportan a mejorar la calidad de vida de las personas en su integración e inclusión social, salud, derechos, deberes en los negocios, así como en el aporte y adopción de nuevas tecnologías. Fórmate como profesional de primer nivel en Universidad SEC con matrícula costo cero y mensualidades fijas sin interés. Matricúlate en admisión.usec.cl. Admisión 2019. Universidad SEC, institución no acreditada, autónoma y reconocida por el Ministerio. Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo.
¿Sí?
Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua certificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Para ir poniéndonos a tono con este fin de año que se nos va a paso gigantado, Mecano. ¿Esto se llama un año más? Un año más.
¿Donna Summer no era?
No, no, Donna Summer, mi querido Robert, ya la hemos recordado, ya te complacimos y no podemos seguir con ella.
Algo más moderno, algo más moderno.
70 años de
Mecano.
70 años
ni tanto más moderno.
70 años estaría cumpliendo Donna Summer si no se hubiese muerto de cáncer al pulmón, no sé si lo dije. ¿Había quedado pendiente el tema de Carabineros, Carla? No, ¿de qué?
No, estábamos hablando un poco de la pérdida de confianza en todas estas instituciones. Ah. A mí me gustaría contrarrestar con si hay algo bueno no que rescate no Robert Funk. Dice que le cuesta mucho. Hay un fenómeno que yo creo que marcó fuertemente este año y que es la ola feminista.
Sí.
Un poco heredado,
en sí mismo,
anclado desde Estados Unidos hacia acá, el Me Too. O sea, a nivel mundial, la ola feminista es una de las noticias sin dudas este año. Yo digo que es algo bueno. Habrá muchos que tienen sus dudas y también es un tema polémico, porque la pregunta es cómo uno entiende esta ola feminista, cuáles son los recursos para instalar el feminismo y nuevamente la mirada de confianza o desconfianza de instalar ese tipo de discurso. Yo, si lo miramos de muy buena fe, me parece bien que se haya este año dejado de naturalizar cosas que antes nos parecían muy normales, como que a una niñita de 12 años un viejo verde le pudiera decir algo en la calle y uno pudiera tomarlo como un piropo o como algo normal. Me parece bien que las nuevas generaciones, las niñas vengan empoderadas en que nadie puede hacerlas sentir de esa forma. Me parece que eso es un aporte. Y lo mismo que
en las universidades también, las depuraciones que se han hecho en la universidad de
algunos
profesores.
Eso me parece bien. O sea, si ha habido de alguna manera una mayor conciencia y un despertar, creo que es bueno. Ahora, que si eso lo extrapolamos a lo que yo siento cruza casi todos estos temas o todos los conflictos de ustedes y nosotros, como en esta idea de mujeres contra hombres, ahí en esa interpretación se podría convertir en algo malo, que yo no creo que sea el objetivo del movimiento feminista, pero hay muchos que lo entendieron así, como mujeres contra los hombres. ¿Para ti es bueno o malo, Robert?
No, yo creo que sin duda cualquier movimiento que hace que contribuye a mayor sensibilidad, mayor un cambio de comportamiento, que claramente habían comportamientos que molestaban o más o peor que molestaban, eso es algo positivo, sin duda. Yo creo que ha habido, si uno tiene que buscar cosas buenas, ha habido en Chile y en el resto del mundo una especie de empoderamiento ciudadano que también es una reacción tal vez a la otra cosa, una reacción al populismo, una reacción a, y uno ve por ejemplo lo que ocurrió en las elecciones de Estados Unidos en los midterms, donde la gente salió a votar para básicamente mandar un mensaje a que no le gustaba, y especialmente la gente joven, especialmente los jóvenes que en general no votan menos que los mayores, en este caso salieron a votar. Y mujeres también. Uno vio una reacción en Estados Unidos por parte de muchas mujeres a lo que fue esto, el nombramiento de Kavanaugh a la Corte Suprema, al quien lo habían acusado de acoso sexual.
Sí.
Y eso causó una reacción por parte de las mujeres que salieron a votar. Y entonces eso yo creo que es lo interesante. No basta solamente con decir, vamos a armar un movimiento. No basta solamente con decir, estamos enojadas. Es la canalización de eso en un movimiento político y en poder político a través del voto que es lo que realmente a mí me ha llamado la atención, y que ojalá sea la forma, porque también es un respaldo a las instituciones, a las formas de la política.
Y cuando eso es inorgánico y no se traduce en nada político, concreto, como por ejemplo los chalecos franceses.
Más preocupante. Los chalecos franceses es un fenómeno complicado, porque todavía no se entiende bien que efectivamente quién
está. Pero mayoritariamente parece que son gente de derecha.
Es de derecha, es que es, yo creo, yo creo que hay fuerzas, hay distintas fuerzas empujando por distintos lados. Yo creo que hay gente de extrema derecha empujando, yo creo que hay Rusia empujando, está la extrema izquierda empujando, porque efectivamente ese es el gran problema que tiene, como tienen todos los políticos de centro en todo el mundo, es que se encuentra relativamente solo frente a un ataque de izquierda y de derecha, y eso es lo que está viviendo Macron. Pero por el otro lado, si ese movimiento llegara a transformarse en algún tipo de expresión política, en movimiento político, en partido político, entonces está bien, pero es difícil verlo en ese caso en particular.
Creo que también es un año donde otro de los temas que estuvo al centro de la agenda sin duda fue la migración. No digo que sea el primer año, porque este ya es un problema que se viene arrastrando, sobre todo en países de Europa, hace mucho tiempo que tienen que recibir la migración desde África. Hemos visto lo que ha pasado con una guerra abierta como la de Siria durante tantos años, etcétera. Pero tal vez en Chile ha sido un tema mayor, porque en los años anteriores hubo promesas de regular la migración, etcétera. Eso no pasó. Y una de las primeras medidas de Sebastián Piñera fue, vía decreto y con medidas administrativas, intentar ponerle un freno a esa inmigración que para muchos estaba descontrolada, con estas imágenes de una aerolínea que traía todos los días a 300-350 ciudadanos haitianos. Para algunos bueno ese orden, para otros un retroceso. Vimos esta discusión hace muy poquito cuando Chile finalmente se resta y se abstiene del pacto migratorio, con todas las opiniones divergentes que hubo al respecto. ¿Qué te ha parecido a ti este año en torno a una problemática como la migración?
Yo diría dos cosas. Uno es que nadie se puede oponer a ponerle orden a algo. En el fondo es instalar políticas más clara respecto a un proceso que está ocurriendo, como por ejemplo la migración. Eso yo creo que me parece bien. Más problemático me parece el discurso que ha acompañado ese orden. Y particularmente me parece problemático y complejo esta imagen de subir a gente a aviones y devolverlos y mandarlos de vuelta.
Pero esa gente se quería ir.
Se quiere ir, o sea, es como si uno...
¿Son vuelos voluntarios? Me refiero.
Inmigrar es un proceso difícil. Es difícil instalarse en un país, particularmente como Chile, que tiene su cuota de racismo y otros problemas. Muchos inmigrantes no lo tienen fácil cuando lleguen a Chile. Entonces, claro, si uno viene y dice, ¿sabes qué? Lo ha pasado mal durante 6 meses, 1 año, y aquí te ofrezco un pasaje para volver, se van a volver. Mejor sería invertir esa plata para integrar a la gente, para ayudarlos, y yo creo eso es lo que he echado un poco más de menos, más énfasis en la integración y menos en llevarlos de vuelta. Sin embargo,
pueden volver como con 9 años.
Por ejemplo, sin embargo, yo creo, ni siquiera un sin embargo, es un además. Lo que dije antes del proceso de las diferencias de los distintos tipos de gobiernos populistas también vale para distintos tipos de migración. Lo vivido en Europa, que básicamente fue en Europa, fue un tema de 2015, que fue después producto de la guerra en Siria, sí, que fue una crisis de una ola masiva y después se calmó. O sea, aquí, de todos estos años, han llegado algo como 130.000 haitianos. Eso es lo que llegaba todos los días a Europa. O sea, una cuestión. Entonces, no se puede comparar nuestra experiencia con la inmigración, que sí, es poco usual para estándares chilenos, con esta gran crisis en Europa que llevó también a la reacción europea. Entonces, tampoco es razonable esperar que en Chile tengamos una reacción populista antimigrante, como algunos políticos han tratado de armar, con un fenómeno que no tiene nada que ver con el fenómeno vivido.
Pero no haber hecho nada en tantos años, la ley del 75.
Por eso digo, me parece perfecto. Eso me parece perfecto. Pero eso se puede hacer con un discurso que no tiene por qué ir acompañado con un discurso antimigrante. Puede ir con todo lo contrario. Puede ir acompañado con un discurso, aquí vamos a implementar una política. Por ejemplo, se pudo haber dicho, aquí estamos haciendo algo que no es tan distinto a lo que hace Canadá, que es un país conocido por recibir inmigrantes, que se alegra de recibir inmigrantes, pero de forma ordenada, con reglas claras y con políticas claras que son más o menos parecidas a lo que se ha hecho ahora.
Australia.
Australia. Entonces, es un discurso muy distinto. pero no optaron por eso, se optó por un discurso y dice, están llegando muchos migrantes, se asoció la migración a la delincuencia, ahora se
pues
está
¿sabes que es bien contrastante esto con lo que pasa en el día a día? Porque a raíz de todo esto del pacto migratorio, algunos dijeron lo que pasa es que Chile no quiere instalar una mirada de con enfoque de derechos respecto a los migrantes. Yo hace muy poco tuve una entrevista con la subsecretaria de Salud que era sobre eso, era venir a contarle a los migrantes que tenían plenos derechos de los consultorios, que da lo mismo si estás regular o irregular, en Chile te tienen que atender al migrante, a los hijos del migrante. A lo mejor la retórica a veces se aleja de lo que pasa en el día a día, en un país donde, además hay que decirlo, los municipios, por ejemplo, han tenido que reaccionar y lo han hecho de bastante buena manera, tratando de darle dignidad a esos migrantes que llegan. Sí. No sé si es una interpretación de ese antimigrante o hay una constatación con los hechos. O sea, en los hechos.
Yo creo que hay un aprovechamiento político de ciertos sectores, no todos, de ciertos sectores, para que se han sumado a lo que ven afuera, dicen, esto funciona, y efectivamente funciona. El transformar al otro en un otro. Lamentablemente funciona, es parte de una parte clásica del populismo.
Pero yo te hago el ejercicio a la inversa, ¿no puede ser también aprovechamiento político el decir, por ejemplo, que el gobierno de Sebastián Piñera es antimigrante si hoy día tienes los servicios públicos atendiendo a esos migrantes? ¿No hay ahí como un contrasentido? ¿Como también hacer una caricatura un poco?
Pero es que el mismo gobierno se ha encargado de esa caricatura. Por eso digo, en vez de hacer el show, por último, si hay un grupo de migrantes que optan por volver y se van a subir al avión, no tiene por qué estar el ministro interior ahí parado sacándose una foto diciéndole hasta luego, pásenlo bien. No, o sea, ese es el aprovechamiento político. Entonces, sería mucho mejor que el ministro de Salud estuviera en una clínica sacándose fotos con, mira, aquí esto es lo que estamos haciendo nosotros para los migrantes. Yo creo que también hay mucho provecho político a sacar de eso también. Pero ellos creen que no, ellos creen que todo el provecho político está por el otro lado.
Robert Funk, tenemos que ir al último corte.
Bueno, vamos a la pausa, los vamos a invitar ahora a Santuario del Río, un poquitito más arriba en el cajón del Maipo, para que lo vayan a pasar muy bien, para que se vayan a lo mejor a alguna escapadita durante estas vacaciones. Hay un lodge donde te puedes quedar, hay piscina temperada, piscina al aire libre, un buffet, un tenedor libre realmente exquisito. Va a estar don Carlos Castellón, todo su equipo esperándote. www.santuariodelrío.cl, vas a poder conocer todo lo que ofrecen. Y también te voy a contar que Clínica Everest es especialista en todos esos tratamientos que son mucho más complejos, como la ortodoncia lingual, por ejemplo, que son estos brackets que van por dentro de los dientes, por detrás, y que no se ven. También hacen coronas en una sola sesión mediante tecnología digital, donde fabrican la pieza faltante, así no tienen que esperar al laboratorio, y en solo un día, si pierdes una pieza dental, ya la recuperas gracias a Clínica Everest. Te puedes meter a www.clinicaeverest.cl y conocer todos los detalles. Vamos a la pausa, ya estamos de vuelta.
Claro que te acuerdas. ¿Cómo fue? ¿Fue incómodo o fue increíble? Porque sabemos lo importante que ha sido siempre el cuidado de tus dientes. Clínica Everest se preocupa por ti. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl. Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Ya, estamos al aire, parece, sí.
No tengo idea, pero veo la luz roja, me imagino.
Ya, y seguimos conversando con Robert Funk, nos deben quedar unos 4 minutitos, Robert.
¿Qué pasó? ¿No está la música? ¿Cuál es el drama?
No sé, ahí estamos con
cantamos nosotros.
Con el tema de la música, nosotros. Da lo mismo la música. En la noche sí que vamos a cantar.
Mira, que era un año más de los, ¿eso de quién es eso? ¿De los Viking 5? Bueno, la canta todo el mundo esa. Sí.
Es una de las que la Sonora Palacio.
Tommy Rey, ya.
Oye, bueno, Robert, ¿cuál es el desafío para el 2019? Si uno pudiera ya pensar en los buenos deseos para el año que llega. ¿Qué pedirías?
Yo creo que en 2019 escribí algo, una columna por ahí, dije que 2019 iba a ser el año de las consecuencias. Vamos a ver con lo que yo decía de las economías. ¿Cuáles son las consecuencias de la guerra comercial? ¿Cuál es la consecuencia de Bolsonaro? ¿Cuál es la consecuencia de AMLO? ¿Cuál es la consecuencia de Brexit? ¿Cuáles son las consecuencias de estas políticas de inmigración acá? ¿Cuáles son las consecuencias del cambio, este ajuste económico que supuestamente se viene aquí también? Yo creo que eso es lo que vamos a ver este año.
¿Un año de definiciones, crees tú, el 2019, respecto de todos estos temas?
Yo creo, porque hasta ahora ha sido mucho... se ha hablado mucho de cosas que al final cuyas consecuencias no se sienten todavía. O sea, la guerra comercial entre Estados Unidos y China es básicamente una guerra de palabras. Incluso esta, la famosa cumbre, mencionamos Kim al comienzo, la famosa cumbre entre Trump y Kim.
Nunca supo nada. Fue muy vistosa, muy linda, muy ornamentada.
Que ahí Trump cambió como de enemigo. Si Trump cada cierto tiempo cambia de enemigo. Claro. Como que después él empezó a hablar Irán y puso una...
Vamos a ver cuáles son las consecuencias del informe Mueller de Trump. Que Trump este año va a enfrentar varias consecuencias de su...
Bueno, vamos a ver qué pasa con el muro, que ha sido algo de lo que ha significado el cierre del gobierno.
Claro, hay que ver si consigue algo de dinero.
Que ha tenido Trump peleado con el Congreso.
¿Cuáles son las consecuencias del cambio de la Cámara de Representantes al Partido Demócrata? Entonces yo creo que hay hartas cosas que... ¿Cuáles son las consecuencias? Hay 6 elecciones en América Latina el próximo año. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Incluyendo Argentina.
Incluyendo Bolivia. Ahí está interesante.
Sí. Yo creo que eso es lo que no espero.
Ya, pues un 2019 de definiciones. Sí. Entonces,
no hablaste de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que vive una de sus peores crisis.
Ya es una crisis larga de la Iglesia.
Que no es propia del año, por eso Robert dijo, no, esto ya viene de mucho tiempo atrás y que no es exclusivo del 2018.
2000 años.
¿En tanto sí?
¿Que ha vivido en crisis? No, al revés. Yo creo que la Iglesia fue una de las instituciones que más logró sortear las crisis.
O sea,
pero parece que
por algo es la única institución humana que tiene 2000 años, si apartamos por eso. Dime otra, nómbrame otra que haya durado 2000 años.
No, claro, pero pareciera ser que ahí también las vendas cayeron y que de alguna manera los propios feligreses empiezan a mirar distinto a su institución y que la exigencia, hacia la larga, todo esto que estamos hablando, y por eso yo te decía, ¿no será que estamos todos un poco pesimistas o decepcionados? Tengo la impresión de que la vara de exigencia frente a todo lo que, a
pero
todas las organizaciones...
Tampoco es malo, si uno piensa,
yo creo que
por ejemplo,
es bueno. En exigencia... la medida que se canalice bien, Robert.
Correcto.
Porque te voy a poner un solo ejemplo, perdona que te interrumpa, pero a mí me parece bien que la gente pida explicaciones en torno al caso Catrillanca, y me parece bien que el ciudadano le exija a las Fuerzas Armadas un nivel de subordinación que signifique que entreguen información fidedigna, confiable y a la altura de la institución y de lo que profesan esas instituciones. Lo que no me parece es que eso le dé el derecho a la gente de patear a carabineros en la calle. O sea,
sin duda,
bien canalizada la exigencia ciudadana puede ser una tremenda noticia. Mal canalizada puede ser un desastre, pues, porque en el fondo puedes caer en la jungla, en la ley de la selva, como que tienes más fuerte al final.
Sí, si uno mira, por ejemplo, el tema de la corrupción, yo creo que es súper positivo que los chilenos tenemos un nivel muy bajo de tolerancia para la corrupción, y por eso nosotros reaccionamos de forma muy fuerte con niveles de corrupción que no son ni siquiera un 1% de lo que fue, por ejemplo, en Brasil.
Lógico.
Eso es bueno. Es malo en la medida que pensemos que aquí se está cayendo un cielo porque alguien, no sé, aceptó algo.
El viático de los diputados, por decirte, por ejemplo, fue la última polémica que hubo, la mantención de los autos. O sea, que son pequeñas cosas, pero que a la gente le indigna.
Entonces, es bueno que yo creo que tengamos exigencia, que tengamos la barra alta, pero con algo de realidad, que aquí estamos hablando con instituciones y personas humanas que, bueno, en fin, pero yo creo que en Chile en eso estamos relativamente bien.
Bien, pues Robert, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Terminamos una nota positiva, por fin.
Sí, que tengas una buena celebración hoy día, también. Que tengas un excelente 2019, mucho éxito, mucho amor y mucha salud, que es siempre lo más relevante.
Robert Van Krauskopf, académico del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, este 31 de diciembre cerrando el trío y cerrando el ciclo.
Mucha suerte a ustedes.
Del programa también, agradecerle a todos los muchachos que están ahí, a Pablito, se fue. A Volvarán, a Fraile, a Sea, a nuestra Camila Eger, productora que se va, a ella sí que se va.
Que también se va nuestra Camila.
Ella se va a algo extraordinario, porque el salto que se pega...
Ya, pero no empieces a contar cosas que no son...
Ella se va a la Academia Diplomática, ella va a ser embajadora. ¿Cómo hacer comparable?
Yo antes daba clase, me hubiera tenido como profesor, pero ya no.
¿En serio?
Ya no
hay. ¿Pero clase, cómo hacer comparable ser productora de trío que ir a la Academia Diplomática y eventualmente llegar a ser embajadora de Chile en Alemania? Sería
toda
lo ideal.
Toda admiración para la Cami, que se ha sacado la mugre, además estudiando. Y Felipe Parra, que no está hoy día, también un tremendo abrazo. Y bueno, a todos los que trabajan en Radio Agricultura, creo que han sido 4 años bien bonitos, donde nos acogieron desde la recepción hasta los estudios de una manera extraordinaria, donde comimos increíble, gracias a la Margaret y gracias a Rubén, con unos almuerzos que jamás olvidaré. Porque en esta radio se come exquisito, Robert, de verdad, como que te cocinaran en tu casa.
Es un casino pequeñito para poca gente, se le pone ahí mucho amor, pues no es comida industrial.
Además de la comida, disfrutamos de tertulias, de conversaciones, de discusiones que al final nos convirtieron en amigos también. Así que nada, agradecer sobre todo a nuestros auditores que hicieron posible que estuviéramos aquí, a esos que nos quieren, porque tratamos de aportar siempre con un ejercicio periodístico de cómo mirarlo desde el otro lado. Y a los que nos odian, porque a lo mejor hubiesen esperado escucharse siempre a sí mismos. Más de lo mismo. Siempre no, pues nuestra idea igual, fue lo contrario.
Igual ser un aporte, Carla.
No, y tratar de hacer un ejercicio. O sea, si nosotros hacemos un ejercicio donde entrevistamos a uno y creen que somos de izquierda y luego entrevistamos a otro y creen que somos de derecha, significa que estamos haciendo las cosas estupendamente bien. Porque eso es hacer periodismo. Periodismo no es venir a defender a ningún sector político. Periodismo no es venir a militar. Y los que quieren que uno milite tendrán que seguir escuchando a otros, pero la verdad es que el rol periodístico es cuestionar a todos, no defender intereses partidarios, porque políticos no somos.
Y no sé si lo dijiste, Carla, también a la hora de la dio un saludo a los que estuvieron acá, a Pavlovich, que fueron los dos primeros,
Santiago Pavlovich y a Pancho
Elwin, que estuvo los dos últimos años de este proyecto que inició Carla ya en los viejos salones de Manuel Rodríguez.
Cuando teníamos estudios más humildes.
Exacto. Así que un proyecto de Carla, mi querido Robert, que tiene que morir con Carla, por cierto. Un proyecto de ella.
Creo que podría seguir adelante, pero ya esas no son decisiones que dependan de mí.
Feliz año.
Nos vamos, queridos auditores. Chao. Muchas gracias por la confianza. Gracias, Robert. Nuevamente, chao. Que los pases bien. Gracias a todos y un excelente 2019. Por favor, cuídense para que tengamos fiestas tranquilas. Mucho éxito, mucho amor y sobre todo, mucha salud. Chao, chao.
Un año más que se va, un año más que tú has vivido.
Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.